Entregando el mensaje, un podcast de Onda Olimpo.
Hola, Furores. Aquí estamos en un nuevo programa Hermes e Iris. En este caso, especial Día del Libro. Hemos traído aquí a lo que para nosotros pensamos los dioses más lectores del Olimpo, que están Hestia.
Hola, ¿qué tal?
Dionisio.
Hola.
Y Artemisa.
Hola.
Hemos venido aquí a hablar de textos clásicos, de nuestras historias, ¿no? De las aventuras y cómo y dónde las podéis leer. ¿Qué tal, Iris?
Muy bien, la verdad. ¿Quién quiere empezar? ¿Algún libro así que os guste mucho?
Pues bueno, si se me da permiso para comenzar, sí. A mí me gustaría hablar de el texto que redactó Homero sobre los acontecimientos de la Ilíada.
Un clásico.
Totalmente. La verdad que yo no tuve ningún tipo de participación ni directa ni indirecta en este conflicto o cadena de conflictos, pero sí que es verdad que luego me estuve informando bastante al respecto de todo lo que sucedió por mensajes que me fuisteis mandando y demás.
Claro.
y la verdad que me resulta muy interesante y yo lo recomiendo mucho a todo aquel que quiera comprender la historia antigua de Grecia y conocer el trasfondo cultural de la sociedad arcaica griega y conocer más acerca de los dioses que habitamos el Olimpo y sus principales disputas y demás. Considero que es muy interesante. Para quien no tenga así mucha idea de lo que trata, la Ilíada, si no recuerdo mal, porque también os digo, hace muchos
siglos
que sucedió y muchos siglos que leí la historia, recuerdo que tenía como protagonista uno de los protagonistas a Aquiles, que participa en la guerra de Troya, la cual es el suceso principal que trata la obra. Una guerra que se da debido a que Helena, una princesa troyana, es llevada por un príncipe.
La princesa espartana.
Eso te iba a decir, sobrino, me he equivocado, ¿verdad?
Sí, no te preocupes. Ay, es Helena espartana.
Claro,
y entonces Paris, el príncipe troyano, la rapta.
Es que a veces me da la dislexia, la edad me tiene un poquito mal. Ay, pero bueno,
No pasa nada.
Pues eso quería yo decir, que Helena es espartana y Paris es troyano. Y entonces él la llevó con él a Troya y entonces hubo ahí una disputa. Pero claro, ¿cómo sucede todo esto? Todo esto tiene un trasfondo. No llega a París porque sí. Lo que sucede es que hubo... Esta historia la conozco muy bien porque yo soy amiga de una diosa y os voy a contar.
Por favor.
Chisme.
Pues mira, resulta... Bueno, es que aquí hay mucho chisme detrás, ¿eh?
Hombre.
Es que a lo mejor me estiro mucho, ¿eh? Ustedes perdonadme.
Estamos aquí para hablar.
Bueno, pues mira, os cuento, ¿vale? Porque, como ustedes sabéis, a mí me quisieron pretender tanto Poseidón como Apolo. ¿Y qué pasa? Que yo les dije a los dos que no. Y fue que no. Pero, ¿qué pasa aquí? Que también estaba mi hermano Zeta, ¿vale? Zeus. Y es que en confianza le llamamos Zeta.
Sí, el Zeta,
y ya
sí,
está.
Nuestro papi.
Y luego, y también estaba Poseidón, si no recuerdo mal, ¿vale? Que querían liarse con la Nereida Tetis, ¿vale?
Sí.
Y con ella no se liaron, pero ¿por qué? Porque había una profecía de otra diosa, amiga nuestra, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que no la veo y ustedes sabéis que yo con la iglesia y tal me olvido de los nombres, pues ¿qué pasó? Que predijo que el hijo de Tetis iba a ser más poderoso que el padre, entonces mi hermano el Zeta se cagó.
Sí.
Y la casaron con un mortal. Y aquí es donde está la relación con la Ilíada, porque en la boda de Tetis y Peleo, que fue el mortal con el que la casaron, que era noble o algo así, pues se produjo la disputa entre tres de las diosas más importantes, que fueron Hera, Atenea y Afrodita.
Sí.
No sé si Artemisa estaba más al tanto a esto, porque creo que tú sí estuviste en la boda. Yo ya no me acuerdo si estuve o
en la boda estuvimos todos.
Tita. Estuvimos todos, sí estuve yo también, estuvimos, ¿no? Estuvimos todos
y Dionisio trajo un vino que
¡ay,
no veas.
Es verdad! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Fue después que me retiré.
Bueno, pero antes de eso, Tita, nos vamos a tener que remontar un poquito antes, ¿no? A tu origen, al de papá y al de todos nuestros tíos. Que eso se cuenta en la Teogonía de Hesíodo. Y la verdad es que es una obra bastante entretenida. Te cuenta cómo se forma el cielo, la noche, el día, todo, vamos. Y el por qué Zeus fue el último de los niños que sobrevivió. Y claro, que tú fuiste la primera comida por tu padre, Cronos. Y Zeus ni siquiera se lo comieron.
Eso, nuestra madre Rea fue la que lo salvó.
Claro, lo salvó y ya lo derrotó a Cronos y ya fue así, luego salimos todos nosotros.
Exactamente.
Y luego, ¿qué más obras podemos recomendar, Iris?
Pues a ver, si hemos hablado de la Ilíada, la Odisea también es bastante interesante, ¿no?
Claro, no. Sí, vaya, que de la Odisea te puedo contar yo que sé bastante, porque es que Odiseo, no sé si lo sabéis, pero Odiseo es mi nieto.
Ostras, es verdad.
¿Cómo?
No, sí, real.
Ay, yo no me había enterado de
eso. Sí, es mi nieto. Y le tuve que ayudar yo, que aquí se cuenta mucho de Atenea, que Atenea le ayudó, que Atenea le ayudó, y de Hermes, cuando estaba en la isla de Circe, que le dijo dónde que las plantitas que se tenía que comer para no convertirse en un cerdo.
No bueno, ha recibido el reconocimiento suficiente. No.
Qué poco valorados los abuelos, ¿eh?
Total.
Los abuelos deberían de ser eternos.
Total que sí. Entonces, bueno, yo en este caso soy. A lo que voy. La Odisea, un viaje, una aventura intrépida en la que Odiseo, que se portó un poco mal quejándose a nuestro Tito Poseidón, este le maldice y 20 pedazos de años que se tuvo que pegar hasta llegar a su querida patria, con su mujer Penélope.
Josi, la pobre Penélope ahí, destejiendo el telar por las noches, porque estaba ahí los pretendientes esperando, madre mía.
Total. La guerra,
la ¿cómo guerra la comprendo, Troya? La sí, pobre, sí. ¿Cómo la comprendo?
La guerra fue un huracán para Troya y para Grecia.
Total.
Y
yo quería hacer un pequeño inciso para recomendar el libro de Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood.
Me encanta.
Que es una fantasía porque a mí personalmente Odisea me cae un poco mal. Y es como una reinvención de la Odisea desde la perspectiva de Penélope y sus criadas. Entonces te cuenta pues realmente lo que Penélope sufre esas noches de insomnio y de lo que la llegada de Odiseo supone en su hogar, que Odiseo se dedica a castigar a sus criadas por el papel que jugaron en esa espera. Entonces, ya que estamos con la temática del día del libro, leéroslo, por favor.
Totalmente. Es como la historia contada desde la parte femenina, ¿no? Porque la parte de Homero está muy bien, pero solo se habla de los hombres.
Como siempre.
Claro.
Exacto. Y en Penélope y las 12 criadas vimos cómo lo vive Penélope.
Sí. Mm-hmm.
Muy bueno.
Que no haya más borrado de mujeres.
Totalmente borrado de mujeres.
Que, por cierto, hablando de borrado de mujeres, Homero es un autor que no se sabe si existió, obviamente. Completamente. Y eso era varias personas. De hecho, la cual esta teoría hace que, o sea, cuéntanos, que la Odisea, como al ser un poco más moderna y tener perspectivas diferentes, se piensa que muchas son perspectivas de mujeres, por el hecho de que no es como tan carca, tan antigua, por ese tema de los epítetos. Total. Y todo, que la Ilíada sí existe.
Es que es lo más probable, porque la Ilíada y la Odisea realmente no tienen nada que ver. Entonces, como que no tiene sentido que las dos fueran del mismo autor.
No. Lo que pasa es que al final es una correlación una de la otra.
Total.
Y otra también de la que podemos hablar bastante interesante es el Asno de Oro, ¿no? De Apuleyo, Dionisio.
Efectivamente. La verdad que es un libro que recomiendo para todos porque yo cuando me lo leí es totalmente inesperado. El mismo nombre ya suena bastante locura una consecución de locuras.
Sí, sí.
Cada capítulo, cuando crees de que por fin va a empezar a estabilizarse la cosa, es mentira.
No para de sorprenderte.
Totalmente. Si has pensado que llegabas hasta lo más alto,
sí.
Volví a retomar y te volví a sorprender. La historia, bueno, pues el protagonista es Lucio y él... Básicamente, el epicentro de la historia es que él necesita una historia interesante. Él está cansado de estar escuchando a los demás, de todas las aventuras que han estado viviendo y tal. Y bueno, pues como decía, él necesitaba ser el protagonista de su vida. Estaba cansado de escuchar la historia del resto. Y pues acude a un oráculo y le dice que debe de emprender una aventura y de que siga, de que no se detenga pase lo que pase, de que va a conseguir una historia que va a ser memorable y que va a poder, bueno, de que van a estar siglos y siglos contándola. Y bueno, lo del asno de oro es un pequeño spoiler, pero lo vas a ver a los pocos capítulos porque son capítulos muy breves. Son en total 11 capítulos.
Sí.
11 capítulos. Él se convierte en asno y la mayor parte de la historia la narra desde una perspectiva en la que no puede hablar, no puede hacer nada porque es un burro, y cómo lo ve todo y bueno, claro. Cómo era también, es destacable cómo tratan a los animales en aquel momento, y pues está muy interesante.
Yo me pregunto si Kafka sacó su idea de la metamorfosis de ese relato.
Pues es muy probable, ¿eh? Ahí lo dejamos.
Yo quería comentar también, como es que yo, que soy el dios de los viajeros, ¿no? Y todo, también sé muchos idiomas. Y antiguamente el asno de oro, bueno, trigger warning, por si tal, asno era as, es decir, culo en inglés. Esto es 100% real. Entonces se llamaba golden ass. Y ya, bueno, posteriormente pues ya se cambió, en plan, no, si lo buscáis en inglés no lo podéis buscar como junkie o golden junkie, no, es golden ass, sí.
Qué curioso.
Sí. De hecho, cuando yo estuve buscando el libro en todas las bibliotecas...
No lo encontrarías.
Lo encontrábamos como de golden ass.
Claro, de golden ass, claro. Golden
ass. Qué fuerte.
Y
no,
ya, bueno, pues podemos comentar la última de las novelas, ¿no? De esto, que nos la comenta aquí Artemisa, que ¿cuál es? ¿Cuál nos traes?
Se llama La metamorfosis de Ovidio. Y a nivel personal, probablemente una de mis obras favoritas de la antigüedad, porque Ovidio se dedica a recopilar todos los mitos que conciernen la mitología clásica. Y los capítulos son muy breves, las historias muy disfrutables, el lenguaje es sencillo. Vamos, que si estáis una tarde en casa sin saber bien qué hacer con vuestro tiempo libre, creo que esta podría ser una buena idea para hacer con ese tiempo algo más productivo. Y así os enteráis de lo que sucede con personajes tan memorables como Cupido, Psique, Perseo, Andrómeda. También se habla de Ulises, se habla de todo tipo de hazañas, como los trabajos que tuvo que realizar Hércules, de los enfrentamientos de Perseo. Bueno.
¿Cuál dirías que es tu favorito de todos los que...?
¿Mi mito favorito? No sabría qué elegir, pero probablemente... Yo que soy muy, muy fan de las antagonistas, de las Femme Fatales, y me gusta todo lo que tiene que ver con Medusa, con Medea... no sé, los personajes femeninos que han sido tachadas de locas simplemente por alzar un poco más la voz.
Totalmente.
Y por enfrentarse a quienes las oprimían.
De nuevo borrado de mujeres, pero de otra forma.
Vez.
De otra forma.
Sí, esa tristemente ha sido una realidad desde siempre, hasta en la mitología, que son historias que no tenemos ninguna prueba de que hayan existido realmente. Sí. Vamos, que eran invenciones de los griegos para... intentar explicar los fenómenos, cosas tan cotidianas como los fenómenos meteorológicos, porque no tenían otra explicación que poder ofrecer. Pero es increíble cómo hasta para esas invenciones del día a día, las mujeres siguen siendo las grandes olvidadas.
Totalmente.
Sí, sí. Y así también como, bueno, al final aquí que tenemos a Dionisio, ¿no? Que es el creador del teatro. Podemos también recomendar otras obras como, no sé, La Asamblea de las Mujeres, ¿no? De Aristófanes. Sí,
concretamente.
Estico de Plauto.
Muy cercana a nosotros.
Sí, sí muy cercanas sí. A lo que viene siendo, ¿no? Furor Vagicus Teatro.
Sí.
Son obras que se han hecho, ¿no? Sí.
Que se han representado muy bien.
De hecho, La Asamblea de las Mujeres este año ha sido representada.
Ha sido un éxito.
Totalmente. Sí, por nuestros niños.
Una increíble acogida.
Sí, sí, nuestros niños furores.
Se han reído un montón.
Backkickers.
Muchos fans.
Muchos fans.
Gran público.
Sí. Y así algunas otras recomendaciones, ¿no?, que podría decir de que me ha gustado yo de leer. De Aristófanes, por ejemplo, Las nubes. Es otra comedia bastante graciosa. O Pluto. Pluto es otra comedia muy buena.
Las avispas, para entender el funcionamiento de la democracia, tenerse. Sí, sí. A mí muy, muy curiosa.
Las ranas, también, de Aristófanes. Aristófanes tenía... que le gustaban mucho los determinantes.
Le gustaban los animales.
Sí, sí.
No,
sí, sí.
No sé por qué.
Y las mujeres, Lisístrata también.
Con Lisístrata. Lisístrata, sí. Lisístrata es... Bueno, tenemos que hacer un podcast solo de ella.
Total.
La tenemos que traer un día.
Deberíamos de traerla un día. Sí.
Total. Ella tiene una historia que contar.
Sí. No, no. Y a Clitemnestra encadenada.
Total.
Que esto también se ha hecho en furor y...
Icónica.
Total. Y ya por último, yo creo que para cerrar podemos también recomendar libros actuales, que hemos hablado el de Madeline Miller. Podemos hablar de La canción de Aquiles, por ejemplo.
Muy bueno.
Que va, bueno, es la perspectiva de como toda la vida de Aquiles y Patroclo, que siempre primos. No eran primos, eran amantes.
Total.
Por ejemplo, también podemos hablar de un libro que es El infinito en un junco.
De
Irene Bueno Vallejo, que es bastante significativo, ¿no?, para la historia del libro, de las propias historias.
Un libro de libros.
Y un libro de mujeres, que es al final lo que hay que reivindicar.
Sí. Totalmente.
Y...
Feliz día de San Jordi.
Feliz
día de San Jordi a todos. Yo la verdad estoy muy contenta, estoy aprendiendo mucho con ustedes, chicos.
Sí, sí, sí.
Me voy a volver, cuando me vuelva a mi casa, me voy a volver yo con mi fueguito. Y con mis libritos nuevos.
A leer más.
A leer más. Claro. Totalmente.
Le vamos a tener que ir a preguntar a San Jordi, que está en el otro cielo, para decirle alguna recomendación suya.
Totalmente.
Regalaba muchas rosas.
Yo, si me volvéis a invitar, prometo traer una buena jarra de vino.
Claro que sí. Bueno.
Genial.
Pues feliz día del libro a todos y, sí.
Y leer mucho.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de la primera parte de este programa, en la que habéis podido hablar con nuestros dioses favoritos y los más lectores. Y ahora pues vamos a leeros nosotros mismos algunos poemas de nuestra queridísima Safo, Safo de Mitilene o Safo de Lesbos, como la conozcáis. Y nada, esperamos que os gusten muchísimo. Un besito.
Lucero de la tarde, traes de vuelta todo lo que esparció la aurora relumbrante. Trae a la oveja, traes a la cabra, traes al hijo a su madre. Eres el más bello de todos los luceros.
Yo amo la delicadeza, esto, el amor reluciente por el sol y la belleza. Me han tocado en suerte.
No creo que nunca más, bajo la luz del sol, vuelva a ver una doncella tan sabia como ella.
Como la manzana dulce que enrojece en lo alto de una rama, en lo alto más alto, y se la dejan los cosechadores. Oh, no, no se la dejan. Es que no pueden alcanzarla.
¿Qué campesina te seduce, vestida de aldeana, que no sabe ni llevar la falda por encima del tobillo?
El amor me sacudió, como el viento que en el monte estremece las encinas.
Me parece un igual a los dioses, el hombre que se sienta enfrente de ti y te escucha de cerca cuando hablas con ternura y cuando ríes seductora. Entonces, el corazón me tiembla dentro del pecho, pues en cuanto te miro no me sale ni un hilo de voz. La lengua se me traba y un sutil fuego me corre por debajo de la piel. Mis ojos no ven nada y los oídos me retumban. El sudor se me vierte por encima. Se adueña de mí el espanto. Estoy más pálida que la hierba y me parece que voy a morirme.
Bajo tierra estarás, nunca de ti. Muerta, memoria habrá, ni añoranza, que a ti de este rosal nada las musas dan. Ignorada también tú marcharás a esa infernal mansión y volando errarás, siempre sin luz, junto a los muertos tú. Y nada, chicos, hasta aquí esta breve lectura de poemas de Safo. Esperamos que os haya gustado muchísimo, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, que es lo más importante. Y nada, en un futuro programa es bastante probable que hablemos un poquito de Safo, incluso que la traigamos de vuelta, de repente, para que podáis escuchar de primera mano pues cómo fue su vida y sus experiencias. Nada, un abrazo y nos escuchamos pronto.